Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Aislada y bajo prisión domiciliaria, permanece Cristiana Chamorro en Nicaragua. Hay reacciones aquí en Washington. Comunidad internacional condena arresto de opositora nicaragüense. Estados Unidos donará 6 millones de vacunas a América Latina y el Caribe. La OMS dice que vacunar niños contra COVID-19 no es de alta prioridad. Analista habla con La Voz de América sobre las expectativas de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 3 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Aislada y bajo prisión domiciliaria permanece Cristiana Chamorro, principal rival de Daniel Ortega en la contienda electoral de Nicaragua. Hay reacciones en todo el mundo. Empezamos con la Casa Blanca, aquí en Washington, con un informe de nuestro colega Jorge Agobián.
Medidas o sanciones que están incluidas en un proyecto de ley que se convirtió de ley en hecho en el año 2018, llamado NICA Act. Esta ley pone a disposición del gobierno estadounidense sanciones individuales a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, pero también sanciones económicas a ese país. Todo esto basado en violaciones de derechos humanos. Legisladores en el Congreso están pidiendo que se utilicen estas medidas que fueron ampliamente utilizadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump.
Para Estados Unidos, las medidas contra la líder opositora nicaragüense y candidata presidencial Cristiana Chamorro refleja el miedo del presidente Daniel Ortega de realizar unas elecciones libres y justas. Desde el Congreso, líderes de los dos espectros políticos demandaron acciones a la Casa Blanca. El senador demócrata Robert Menéndez instó a la administración Biden a poner en práctica las medidas sancionatorias selectivas promulgadas por el Congreso en 2018.
Viendo cómo el régimen desesperado de Ortega cada vez está más resuelto en convertirse en la tercera dictadura de América Latina, estoy más comprometido que nunca a trabajar con el secretario Blinken y la administración Biden para asegurar elecciones democráticas que permitan a los nicaragüenses tomar el control de sus propios procesos políticos y de sus oportunidades económicas.
El republicano Marco Rubio también se unió al llamado, así como el representante Mario Díaz Balart.
Los esfuerzos del régimen de Ortega por descalificar la candidatura presidencial de Cristiana Chamorro solo reflejan su gran temor de dar al pueblo nicaragüense el derecho a elecciones justas, libres y multipartidistas.
Desde la Organización de Estados Americanos afirmaron que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles. Desde Naciones Unidas, la relatora de Derechos Humanos, Mary Lawler, sonó las alarmas por los reportes de crecientes ataques y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. La Fiscalía de Nicaragua, afín al gobierno de Ortega, acusó a Chamorro de presunta gestión abusiva y falsedad ideológica. Y el canciller de ese país exigía el miércoles poner fin a lo que llamó medidas coercitivas desde Washington.
La Casa Blanca decía ya hace varias semanas en entrevista con La Voz de América que sentía preocupación por el proceso electoral de noviembre de este año, pero hasta este momento no hay un veredicto si seguirán adelante con las sanciones al gobierno de Ortega.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Pasamos ahora hasta Nicaragua, donde se encuentra nuestro colega Donaldo Hernández con más información.
Ya se cumplieron más de 24 horas desde que las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional allanaron la residencia de la precandidata presidencial con más simpatía en la oposición, Cristiana Chamorro. Defensores de derechos humanos, abogados y familiares han manifestado que hasta este momento no se han podido comunicar con ella, a como lo explicamos en este siguiente informe.
Según Carlos Fernando Chamorro, la Policía Nacional no capturó a su hermana, la precandidata de la oposición Cristiana Chamorro, a pesar de que la juez Karen Chavarría del Juzgado Noveno Penal de Managua lo ordenó este miércoles. La Dirección de Operaciones Especiales de la institución se ha tomado la residencia de la opositora y la mantiene aislada y bajo arresto domiciliario.
Esto es una cuestión más política que jurídica.
El abogado Jason Salazar denunció que las acciones del Ministerio Público contra Cristiana y su descalificación para ser candidata en las elecciones de noviembre no tiene fundamento legal.
de facto y de forma inconstitucional y de forma ilegal ha inhibido a Cristiana Chamorro.
Chamorro permanece incomunicada en su residencia y algunos de los periodistas que se han acercado a dar cobertura al caso de Chamorro han sido golpeados. Al ex embajador de Nicaragua en Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, le preocupan las precondiciones para el proceso electoral.
Se abren juicios, se inhiben precandidaturas. Estas no son las condiciones para un proceso electoral.
Según el ex diplomático, sin elecciones justas y transparentes, la OEA tendrá un solo camino.
No va a quedar más remedio que aplicar la cláusula democrática contenida en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, con todo y sus consecuencias, ¿verdad? Se suspende al Estado.
Hasta el cierre de este informe, ni las autoridades gubernamentales ni del Ministerio Público han accedido a las solicitudes de entrevistas por parte de La Voz de América.
Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sigue insistiendo a las autoridades de la Fiscalía Nicaragüense a que se respeten todos los derechos constitucionales de Cristiana Chamorro.
Organismos internacionales, defensores de los derechos humanos y congresistas estadounidenses condenaron el arresto y la orden de inhabilitación de cargo público a Cristiana Chamorro, precandidata presidencial de la oposición en Nicaragua. La hija de la expresidenta nicaragüense, Violeta Barrios de Chamorro, quien lidera las encuestas como favorita para derrotar al actual mandatario, Daniel Ortega, en los comicios generales previstos para noviembre, se encuentra en situación de aislamiento y bajo arresto domiciliario, según informaron fuentes familiares el miércoles. La Unión Europea condenó las acciones del gobierno nicaragüense, calificándolas de incompatibles con un proceso electoral creíble, según dijo el portavoz de Asuntos Exteriores, Peter Stano. La Unión Europea insta a que se libere inmediatamente y se reviertan sin demora las medidas adoptadas contra sus derechos, escribió Stano en su cuenta de Twitter este jueves. La ONU expresó su preocupación porque el arresto de Chamorro empeore la confianza en las próximas elecciones, según dijo Stephane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo. Incumbe al gobierno asegurar la seguridad de la opositora, declaró el portavoz a reporteros. El director ejecutivo para América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la medida del gobierno de Ortega de un plan para impedir las elecciones libres y pidió a Estados Unidos y la Unión Europea que condenen los hechos. En el Congreso de Estados Unidos, legisladores demócratas y republicanos condenaron las acciones de Ortega contra Chamorro, haciendo sonar las alarmas ante lo que consideran es una afrenta contra las elecciones libres en el país centroamericano. Las acciones autoritarias de Daniel Ortega contra un miembro de la oposición demuestran un desprecio absoluto por el Estado de Derecho y la piedra angular de cualquier democracia. Elecciones libres, justas y transparentes, escribió el senador demócrata Bob Menéndez en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. La vicepresidenta Kamala Harris inicia en Guatemala su primer viaje a Centroamérica este fin de semana. El trabajo conjunto con esta nación es estratégico para lograr objetivos de la Casa Blanca, atacar de raíz las causas de la masiva migración. Celia Mendoza informa desde Ciudad de Guatemala sobre las expectativas de los guatemaltecos en torno a la visita.
La población joven es uno de los grupos específicos hacia donde se espera vayan dirigidas algunas ayudas de la cooperación binacional en la estrategia para atacar las raíces de la masiva migración. Entre ellos hay gran expectativa por el encuentro que tendrá la vicepresidenta Kamala Harris frente a frente con la realidad del país.
Si va a venir es para darse cuenta que la verdad hay una necesidad acá en Guatemala. No es por gusto que uno desea irse para allá.
Reconoció Catherine, de 22 años, para quien la falta de oportunidades para los jóvenes genera la migración.
Prefiero comer tortillas con frijoles aquí, pero quedarme al lado de mis hijos y verlos crecer y a ir a perder la vida por ahí, ¿va?
Así se refirió a la idea de emigrar a los Estados Unidos de manera irregular Elsa Leticia Hernández, madre soltera de 40 años, quien desde hace 2 décadas se desempeña como vendedora ambulante, ganando a la semana un promedio de $52 netos.
Tenemos que ver cómo trabajamos y cómo ganamos el pan, ¿no?
Elsa Leticia Hernández ha logrado criar a sus 3 hijos vendiendo granizados como vendedora ambulante. También explicó que una de las dificultades que enfrenta es la posibilidad de acceder a capital debido a que pequeñas empresas como la suya no tienen el respaldo financiero. Sin embargo, la visita de Kamala Harris le da una esperanza de que esto pueda cambiar.
Ver el apoyo que ella tenga también para poderlo lograr.
De acuerdo a Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, aunque la agenda incluye temas como el desarrollo económico, seguridad alimentaria, cambio climático, los jóvenes y las mujeres, el reto sigue siendo la migración.
Los gobiernos de la región han desarrollado una conciencia de que este tema es una prioridad doméstica, básicamente, para Estados Unidos, porque tiene un costo político muy alto a nivel interno. Y entonces han desarrollado también una actitud más confrontacional o transaccional.
Y según Breda, esto reduce el poder de Estados Unidos para ejercer presión.
La disposición a colaborar en ciertos temas viene acompañada de más resistencia frente a, digamos, demandas que se hacen en temas como la lucha contra la corrupción, la separación de poderes, etcétera, etcétera.
Algo a lo que el equipo de Harris también se debe enfrentar en este primer viaje a la región. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.
Estados Unidos donará 6 millones de vacunas a América Latina y el Caribe. La información con Alejandro Escalona.
La Casa Blanca presentó el jueves un plan para que Estados Unidos comparta 25 millones de dosis excedentes de la vacuna COVID-19 con otros países y dijo que levantaría algunas restricciones para permitir que otros países adquieran suministros fabricados en Estados Unidos para la producción de vacunas. El presidente Joe Biden indicó que Estados Unidos compartirá las vacunas sin esperar favores políticos a cambio. Biden se ha comprometido a compartir unos 80 millones de vacunas COVID-19 a nivel internacional este mes. Estados Unidos donará casi 19 millones de dosis a través del Programa Internacional de Intercambio de Vacunas COVAX, 6 millones de dosis a América Latina y el Caribe, 7 millones de dosis al sur y sureste de Asia y aproximadamente 5 millones de dosis a África. Las dosis restantes, que ascienden a poco más de 6 millones, irán directamente de Estados Unidos a países como Canadá, México, India y Corea del Sur. La Casa Blanca dijo que basará sus decisiones de donación en factores que incluyen lograr una cobertura global, responder a la crisis y ayudar a tantos países como sea posible, agregando que Estados Unidos tiene la intención de priorizar a sus vecinos, incluyendo Canadá, México y países de Centro y Sudamérica. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud informó que vacunar a niños contra COVID no es de alta prioridad. Los detalles de la información con Leonardo Bonet.
La Organización Mundial de la Salud dio a conocer este jueves que inmunizar a los niños contra el COVID-19 no debe ser de alta prioridad en estos momentos, dada la cantidad extremadamente limitada de dosis en el mundo. La agencia AP informa que en una sesión por redes sociales, la principal experta en vacunas de la OMS, la doctora Kate O'Brien, dijo que los menores no deben ser el foco de las campañas de vacunación, aunque cada vez más países ricos autorizan vacunar a adolescentes y niños. El riesgo de que los niños contraigan la enfermedad COVID es realmente muy, muy bajo, dijo O'Brien, quien es pediatra y dirige el Departamento de Vacunas de la OMS. El motivo para vacunar a los niños era detener la transmisión más que protegerlos de enfermarse o morir. Cuando estamos en una situación realmente difícil como la de ahora, cuando la provisión de vacunas es insuficiente para todos en el mundo, inmunizar a los chicos no es de alta prioridad, manifestó Kate O'Brien. La alta funcionaria añadió que es crucial inmunizar a los trabajadores de la salud, a los ancianos y a quienes padecen enfermedades subyacentes más que a los adolescentes y niños. Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea han dado luz verde a ciertas vacunas para niños de 12 a 15 años a medida que alcanzan sus metas de inmunización de los adultos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha exhortado a los países ricos a donar vacunas a las naciones pobres antes de inmunizar a sus adolescentes y niños. Leonardo Bonet, Voz de América.
La ética y la gestión transparente de los datos que componen los historiales médicos de los pacientes se enfrentan al reto de actualizar una legislación que podría haber quedado obsoleta. Desde Miami tenemos la información con Alonso Castillo.
La intersección de la salud pública con la información personal es fundamental en el progreso de la medicina y en el esclarecimiento de las características de una pandemia como la que aún enfrenta el mundo. Los retos van desde saber qué tratamiento aplicar hasta asegurarse de que el paciente no pierda la vida. Sin embargo, para la doctora Katie Spector Bagdad, experta en bioética, hay una premisa subyacente.
Todas nuestras leyes de protección de datos se redactaron hace décadas antes de que ingresáramos a este mundo de inmenso intercambio de datos entre diferentes tipos de entidades.
La abogada e integrante del Centro de Bioética y Ciencias Sociales de la Universidad de Michigan también subrayó que muchos modelos de negocios ofrecen algo insignificante a cambio de información médica, como por ejemplo hacer seguimiento de su peso corporal.
Pienso que Estados Unidos debe adaptarse al hecho de que gran parte de los datos de salud están en manos de entidades privadas.
La protección de la privacidad es un derecho fundamental, pero también la salud pública que prioriza el bien común, por lo que el objetivo de una actualización de las leyes debe ser encontrar el equilibrio.
Entre poder apoyar el tipo de investigación necesaria para ayudar a las diversas comunidades a avanzar hacia mejores resultados de salud y tratar de proteger la autonomía individual de los participantes y respetar su privacidad.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa. En un momento les traeremos más información desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Los meteorólogos prevén una temporada con lluvias más intensas y numerosas de lo normal en Guatemala. Eugenia Sagastume informa sobre la situación en ese país centroamericano.
Guatemala es uno de los países en donde las condiciones de lluvia complican aún más las condiciones que se tienen en el país.
Esa es la alerta que autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres anunciaron ante la llegada de intensas lluvias, sobre todo en las comunidades que quedaron más expuestas por el paso de las tormentas Eta e Iota en noviembre del año pasado y siguen siendo vulnerables.
El escenario para mayo, junio y julio indica que en estos sectores se podrían esperar incluso lluvias arriba de lo normal.
Según expertos, la situación se complica por el riesgo de deslizamientos.
Lo que más nos preocupa ahorita es la saturación en los suelos y los deslizamientos de tierra que ya se nos están dando.
Durante la temporada de huracanes del Atlántico que inició este 1 de junio, se esperan de 13 a 20 tormentas, 6 a 10 huracanes y 3 a 5 huracanes de gran magnitud, por lo cual las autoridades ya preparan acciones de prevención.
La temporada de huracanes, que representa todo un desafío, nuestra ubicación geográfica genera que seamos uno de los 10 países con mayor riesgo de desastre, de acuerdo con la Universidad de Naciones Unidas.
Actualmente hay 10.000 puntos de riesgo identificados y 104 municipios con alta vulnerabilidad por lluvias. Hasta la fecha ya se reportan 107.000 personas afectadas, 4.000 evacuados, un fallecido y más de 1.000 viviendas con daños. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Flora Growth es una empresa de cannabis de la ex Miss Universo colombiana Paulina Vega y ya está en la Bolsa de Valores de Nueva York. Desde esa ciudad tenemos la información con nuestra colega Laura Sepúlveda.
Colombia despenalizó en 2017 el uso medicinal y científico de la marihuana. En septiembre de 2020 ya se habían expedido en el país 827 licencias para la siembra y producción de la misma. Flora, empresa de cannabis originaria de Toronto, pero que basa su producción agrícola en Colombia, es una de las pioneras en hacer parte de Nasdaq en la Bolsa de Valores de Nueva York.
El mercado de cannabis es un mercado estimado en 250 billones de dólares. En Colombia estamos cultivando unos de los gramos de flor seca de cannabis más bajos en términos de costo de todo el mundo.
Luis Merchan, presidente y CEO de Flora Growth, destaca la experiencia productora y exportadora de Colombia en el mercado de las flores en el ámbito mundial. Esto, según la ex Miss Universo y fundadora de la empresa, Paulina Vega, les asegura conocimiento y experiencia suficiente para trabajar con la flor de cannabis, que tiene un corte especializado.
Tenemos una historia muy especial, muy única y muy poderosa. Teniendo un cultivo de CBD en Colombia, teniendo nuestro propio laboratorio y teniendo todas estas herramientas para poder desarrollar productos de muy alta calidad.
La acción de Flora, nombre que recibe la compañía, entró a ser parte de Nasdaq en un valor de $5 el pasado 11 de mayo. Y aunque ha tenido algunas bajas en su precio, su inversionista confía en que la empresa tiene un futuro próspero.
El cannabis es una flor y para que la flor crezca perfectamente se necesita viento perfecto, buena tierra, buen sol, buena agua. Todo eso está disponible a 20 grados del Ecuador. Colombia tiene mucha ciencia, mucha historia sobre cannabis.
Y por ello se ha convertido en la primera empresa colombiana con su propio IPO, oferta pública inicial en Nasdaq. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los posibles resultados de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México como parte de su misión de atender la crisis migratoria en la región. Sobre este tema, nuestra corresponsal Sara Pablo entrevistó a José María Ramos García, profesor del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera del Norte, y compartió su perspectiva acerca de las relaciones entre México y Estados Unidos.
Pues por un lado, Sara, se van a fortalecer el tema de la seguridad, sobre todo fronteriza. Se espera que se fortalezcan los acuerdos en la materia, sobre todo en temas de fortalecer la contención migratoria en frontera sur, pero también fortalecer un esquema a partir del cual se puedan crear algunas opciones laborables, ¿no? Relacionado con eso, pues está el tema que le ha estado dando seguimiento la vicepresidenta, porque se reunió recientemente con varias empresas que puedan generar opciones laborales, algunas opciones de inversión en Centroamérica, sobre todo con la propuesta que Estados Unidos ha fortalecido para la región, el tema de desarrollo. Y ahí quizás, seguramente, pues el presidente va a tratar de incluir la propuesta del programa sobre Sembrando Días, que de alguna manera, como parte de una negociación, se podría incluir bajo ese esquema, ¿no? De tratar de fortalecer las inversiones con el sector privado, y ahí quizás pudiera entrar esta iniciativa.
¿Y qué diferencia ve entre la relación que se está construyendo ahora con el gobierno del presidente Biden con relación a la que existió con la administración de Donald Trump?
Pues yo diría que es mucho más abierta en una serie de temas que le interesan sobre todo a ambos países, pero que con el caso de Trump, bueno, por su personalidad y sobre todo porque él fortaleció una visión mucho más vinculada con el tema de seguridad fronteriza y todo el tema de control. Acá pues también se desea manejar ese tema, pero hay otros temas, ¿no? Sobre todo el tema del desarrollo para Centroamérica, que fue una iniciativa que México de alguna manera ya planteó, pero con Trump pues no era una prioridad para él.
Quizá podemos hablar de que exista una relación pues de menos presión, de más respeto, al menos en las formas.
Pues sí, yo diría que sí también. Prueba de ello es que seguramente México, el presidente lo va a abordar, ¿no? Este tema de los financiamientos que se están dando algunas organizaciones civiles mexicanas, pero que seguramente tiene que ver ahí pues con proyectos que Estados Unidos siempre ha dado, ¿no? O sea, para temas de desarrollo, fortalecimiento de la democracia. Es decir, yo creo que ahí el tema lo va a abordar el presidente, pero yo creo que Harris va a plantear pues seguramente esa opción de que eso no implica un intervencionismo, ¿no? Sino más bien son apoyos al desarrollo que siempre se han dado en Estados Unidos.
Ya se ha aclarado prácticamente que el tema central será la migración. ¿Cuál sería la expectativa en este asunto en particular?
Así es, y particularmente bajo el esquema no solamente de fortalecer el tema de protección, ¿no? Sino ir más allá y de lo que ha planteado pues tanto el presidente Obrador, pero también el presidente Biden, es decir, tratar de generar o atender las causas de origen del problema de la migración. Y para esto hay que mencionar que la propuesta que Biden manejó en su candidatura, yo considero que es de las propuestas mucho más amplias que se han dado en algún gobierno de Estados Unidos, porque plantean todo un análisis sobre las causas, las opciones, alternativas. Entonces, me parece una iniciativa muy completa. El detalle y el reto es si efectivamente puede ser viable, ¿no? Porque, por ejemplo, para este tema que se está mencionando, el desarrollo, la propuesta de Estados Unidos son 4,000 millones de dólares. Pero cuando se dio el primer financiamiento para la iniciativa del Triángulo Norte para la Prosperidad, que de alguna manera también está por Biden, tendrían ayudas cerca de 8,000 millones de dólares. Entonces, pues hay una pequeña gran diferencia, ¿no?
Era José María Ramos García, doctor en Ciencias Políticas y las expectativas de la futura visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a México. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.